Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me quiero fijar en cinco ángulos, cinco vértices de esta actualidad española y mundial que nos rodea, a cada cual más surrealista. Y termino como siempre con cierto buen rollo. Uno, Ceuta. Alguien me daba esta mañana una clave muy, muy interesante sobre por qué, a qué se debe esta avalancha de magrebíes, de jóvenes que intentan entrar a Neuda nadando, que llegan a Ceuta desde el antiguo Castillejo, salvando el espigón. ¿Por qué? ¿Por qué durante estos últimos 15 días? La clave es que así responde Marruecos, o sea, Mohamed, a la visita de Margarita Robles, ministra de Defensa, a los peñones españoles de Vélez, Alhucemas y Chafarinas. Lo hizo hace una semana y pico, visitó los destacamentos militares. Esos peñones son reclamados desde hace toda la vida por Marruecos, y la ministra visitó a esos destacamentos. Pues mira la respuesta. Eso en Ceuta. En los tribunales aquí o en el Parlamento, que viene a ser lo mismo. Ábalos, Coldo y el resto de la panda. Una panda perfecta para definir el sanchismo. Lo último es que el exministro, ex número 2 del PSOE, ex brazo derecho de Sánchez, dice que los de Óscar Puente se están pasando. Que el ministerio de Óscar Puente actúa como un tribunal de excepción. Atentos a lo que se avecina en el caso Coldo y sus mil y una derivadas, porque esto no ha hecho más que empezar. Se van a sacar los ojos, y si no, al tiempo. Por cierto, el famoso informe de Óscar Puente dice también, entre comillas, que la empresa a la que Ábalos y Coldo compraron las mascarillas era una empresa del Chichinabo. Cierro las comillas. Atenta a la compañía. 3. Begoña y familia. Suma y sigue. Declaración de los patrocinadores, que sí, que no, que puse, pero que no lo cuentes demasiado. El juez que sigue a lo suyo. El hermano, bueno, el hermano artista, a saber andará. Lo que está claro es que currando no está. O sea, dirigiendo una orquesta en Badajoz, no está. Y lo de la familia, mira, ahí quieres que te diga. Esta tarde, cuando venía aquí hacia el curro por la calle Alcalá en coche, desde la M30 hacia Cibeles, donde está la COPE, oigo un helicóptero por encima, y era el helicóptero, el Super Puma blanco del Ejército del Aire, dirección, por cómo he calculado, de Torrejón, Barajas, hacia Cuatro Vientos, atravesando la capital en diagonal. Y claro, he pensado, martes, Consejo de Ministros, termina, y justo después de comer, Sánchez coge el helicóptero de Moncloa a Torrejón y de Torrejón al viaje a Mauritania. 20 y tantos de agosto, en helicóptero de Moncloa a Torrejón. Esa buena, ¿eh? Cambio de tercio. 4. Veo en ABC un vídeo espectacular, en abc.es, una entrevista flipante. Se la hacen a un tal, bueno, por lo menos era un tal Cándido del Cerro.
El que utilice una ley para hacer daño a otra persona, creo que es una estupidez, porque tarde o temprano se va a caer solo, ¿me entiendes? La mentira tiene las patas muy cortas, siempre he pensado eso. Pero no es que haya personas, mira, hay hasta letrados que incluso se han cambiado de género, ¿vale? Que han publicado por las redes sociales en TikTok y cositas de esas, ¿vale?
Esta persona, condenada por violencia machista, ya no es Cándido, ahora se llama Candy y se siente mujer. No hay más que oírle, tiene una barba más profunda y más negra que la mía, claro. Bueno, como él, el famoso China este de semanas atrás, los hermanos en los vestuarios del Samur en Madrid, y vete tú a saber cuántos, sinceramente. Desde el respeto a las personas, a Candy, al China y al resto, con toda la educación que puedo. ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza? Y 5. Venezuela, vaya día. Maduro y Monedero, vaya dos patas para un banco, juntos, en un podcast que el botarate este chavista ha puesto en marcha. Por favor, escucha.
Estamos otra vez con Maduro Podcast pasando por aquí. Se trata de nuestro amigo Monedero, que ha llegado desde España, que en Venezuela se preparó desde Estados Unidos un golpe de Estado cibernético.
Lo primero, felicidades. por presidente.
Gracias.
Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pelea? Porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Que en España, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, está Isabel Díaz Ayuso, que de niña, de joven, fue falangista, que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer.
No sabía ese chismo. Sí, falangista de
ella. Fue falangista de joven.
Y ahora de adulta es...
Era de adulta del Partido Popular.
Pero falangista también.
Pues en el fondo son falangistas, claro, qué duda cabe.
Solo falta Zapatero, vaya tres. Así estaría ya todo el reparto para el bochorno, la náusea, Maduro y Monedero diciendo gilipolleces. Y mi postdata. Mañana comienzan los Juegos Paralímpicos de París 2024. Desde mañana hasta el 8 de septiembre, 150 deportistas representan a España para superar las 36 medallas, se dice pronto, de Tokio. 9 oros, 15 platas, 12 bronces. Ojo, en 16 de los 23 deportes obtuvimos medalla. Los 150 deportistas clasificados para París superan los 135 de Tokio 2020. Entonces la expedición nacional la formaron 200 y pico personas, mientras que ahora lo harán 259. Entre ellas, 53 mujeres. En Tokio fueron menos. Nuestro Luis Munilla nos va a contar durante las próximas semanas nuestros éxitos y nos va a presentar a nuestros héroes.
Es el otro gran acontecimiento universal del deporte después de los Juegos Olímpicos. Desde mañana y en las próximas dos semanas se van a reunir aquí en París 4.400 atletas de más de 170 países. Una fiesta del deporte, pero también una fiesta de la superación personal, porque los Juegos Paralímpicos están llenos de historias de superación increíbles, de vidas truncadas que se han rehecho gracias al deporte. España envía este año 150 deportistas que aspiran a superar las 36 medallas de Tokio. El Comité Paralímpico cree que es el mejor equipo español de la historia. Pero más allá de resultados, los Juegos Paralímpicos son, Ángel, un triunfo de la sociedad.
Sin duda. Comité Paralímpico que preside mi amigo Miquel Carballeda, por cierto. Juegos Paralímpicos en París. Se nos llena la boca y con razón de Eurocopa, de las medallas, de la vuelta de la Liga y, sinceramente, para admirar y aplaudir estos atletas paralímpicos, ganen o no. Son admirables, son increíbles, son superhéroes. ¿Y qué quieres que te diga? Nos hacen falta muchos superhéroes como referentes. Y estos atletas paralímpicos, seguro que lo son.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 27 de agosto. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y te cuento que ni Pedro Sánchez ni María Jesús Montero comparecerán en el Congreso gracias a sus socios.
Mira tú, el PP reclamaba que el presidente del gobierno declarara por el regreso de Puigdemont, bueno, por el regreso y por la huida, por la crisis migratoria y por Venezuela. La Montero tampoco tendrá que dar explicaciones sobre el cupo catalán. Que te diga, casi mejor.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez, que ya está en Mauritania, donde va a realizar una gira por distintos países africanos.
Visitará Gambia y Senegal también, tres países clave de donde zarpan la mayoría de los migrantes que llegan a las costas canarias. Sánchez insistirá en el apoyo de España al desarrollo de estas naciones y aumentará la colaboración para hacer frente a la inmigración irregular.
Acaban de llegar, por cierto, dos cayucos a la isla canaria del Hierro.
Una de ellas con al menos 150 personas a bordo y la segunda está siendo auxiliada ahora mismo. Se desconoce el número de migrantes a bordo. A ello hay que sumar una patera con 120 personas rescatadas cerca de Gran Canaria.
Israel rescata a un rehén secuestrado por Hamás tras el ataque del 7 de octubre.
Es un beduino de 52 años que permanecía retenido en Rafah, al sur de Gaza. El primer ministro Netanyahu ha celebrado su liberación y asegura que seguirán trabajando para traer de vuelta al resto de rehenes.
Zelensky presentará en septiembre a Joe Biden un plan para poner fin a la guerra de Ucrania.
Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, recibirán también ese documento. El proyecto incluye medidas económicas y un paquete contundente, al parecer, para forzar a Moscú a la vía diplomática.
El gobierno veta la OPA húngara sobre Talgo, alegando riesgos insalvables para la seguridad nacional.
Consideran que es una empresa clave para la economía, la cohesión territorial y el desarrollo de España. El grupo húngaro Gans Mayak necesitaba la autorización del gobierno para ejecutar la OPA al 100%. Bueno, pues por ahora no.
encuentran el cadáver de uno de los dos turistas españoles desaparecidos en Nepal el domingo.
Han recuperado el cuerpo en un río en una zona montañosa. La policía continúa buscando a la otra turista española que viajaba con él, aunque parece ser que han suspendido la búsqueda hasta mañana.
Detenido el exmarido y los dos hijos de la mujer que fue apuñalada en Alicante.
De momento, los tres están siendo investigados por tentativa de homicidio y tratan de averiguar quién propinó la apuñalada. Además, la expareja también se le investiga por un segundo delito de violencia machista. Y nos quedan los deportes.
Se está jugando la tercera jornada de Liga. De momento, Mallorca 0, Sevilla 0. A las 9 y media, Rayo Barça, en el que podría debutar ese partido Dani Olmo. En el mercado de fichajes, se ha hecho oficial el fichaje de Mikel Merino al Arsenal. Deja la Real Sociedad a cambio de 32 millones y medio de euros, más 5 de variables. Y en la Vuelta a España, victoria de Van Aert en la décima etapa. O'Connor sigue líder.
Repsol, nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las temperaturas máximas han subido de forma notable en la mitad nordeste de la península y el norte de Baleares. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 21 grados y máximas de 37 grados. Este miércoles estará activa la alerta amarilla por calor en Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid. Además, se acerca un frente atlántico por el extremo norte que dejará cielos nubosos en Galicia y el Cantábrico, sin descartar precipitaciones débiles en estas zonas.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano especialmente complicado y hasta trágico por culpa del virus del Nilo. 5 personas han muerto por este virus en Sevilla, en la provincia, donde también se han detectado otros 10 casos. Hoy mismo, Extremadura ha confirmado 3 nuevos casos de virus del Nilo. Los 3 están ingresados en el hospital y uno de ellos, un hombre de 60 años, permanece en la UCI. Sabemos que el virus del Nilo se transmite por la picadura de un mosquito que porta la enfermedad y se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito y este a las personas. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo. Y si me permites, por desgracia, profesor, te hemos llamado mucho en los últimos años. Estanislao, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo por desgracia porque siempre es para hablar de cosas así como complicaditas, pero en fin, gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, es un placer.
¿Cuál es el origen de este virus y cómo termina afectando a los humanos?
Bueno, pues el origen, lo comentabais muy bien, está en aves silvestres principalmente, aunque también puede encontrarse en algunos otros animales como caballos, y es un virus que para que se transmita entre distintos animales pues necesita de un vector, que es un mosquito perteneciente a la familia de los Culex, que son uno de los mosquitos más comunes, pero no cualquier Culex lo transmite, sino uno concreto que es el más el mejor transmisor, que se llama Culex pipiens. Y bueno, pues normalmente este mosquito es endémico en algunas zonas, pero también es una especie que puede invadir y colonizar otras, y eso es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. Pero no es un problema nuevo. Es nuevo a lo mejor ahora mismo en España, o sale más en las noticias, pero no es un problema nuevo.
Claro. ¿Cuál es el efecto del virus en nuestro cuerpo?
Bueno, pues igual que otros virus que producen infecciones agudas, los principales síntomas iniciales pues puede ser la fiebre, puede ser el cansancio, el dolor muscular. Cuando el virus se desarrolla, puede también producir erupciones cutáneas, puede producir rigidez en la nuca y en los casos más extremos pues llegar incluso al sistema nervioso central produciendo encefalitis o meningitis.
Síntomas. Sin alarmar, por supuesto, ¿cuándo deberíamos estar alerta?
Bueno, pues en una zona en la que ya se hayan descrito casos, por ejemplo, cuando empiezan a subir los síntomas de la fiebre, el síntoma que no es normal y no estamos teniendo, por ejemplo, tos o otras infecciones, cuando estamos teniendo ya unos síntomas que nos hacen pensar que no nos encontramos bien, pues en ese momento pues tratar de acudir a un centro de salud o a un lugar donde nos puedan por lo menos mirar y decirnos si podemos tener, hacer un diagnóstico o al menos una aproximación inicial para, bueno, pues discernir y si en caso de necesitar, pues un tratamiento lo antes posible.
¿Todas las personas picadas por un mosquito de estos contraen el virus?
Bueno, a ver, aquí entramos en un concepto que es muy... o sea, el hecho de exponernos a un virus no implica desarrollar una enfermedad. Tenemos un sistema inmune, una parte de nuestro sistema inmune que se llama el sistema inmune innato, que es capaz de defendernos frente a la mayor parte de agentes infecciosos a los que nos exponemos diariamente. Y eso es lo que ocurre normalmente cuando nos enfrentamos a este virus también. Hay muchas personas que se pican con un mosquito que es portador del virus y no desarrollan para nada síntomas. Pero en torno al 20% de personas pueden desarrollar los síntomas y se calcula que en torno al 1% de las personas que tienen esos síntomas pueden desarrollar síntomas graves.
¿En qué casos se complica para esos síntomas graves, tan graves que pueden matarte?
Bueno, lo más común es personas, lo vimos también durante la pandemia y se habló mucho de esto, personas que tengan el sistema inmune que sean inmunocomprometidas, ¿no? Pues personas personas mayores o con algún tipo de tratamiento, algunas a veces también quizás se asocia a personas que tengan también un sistema inmune debilitado por un tratamiento médico, bueno, personas en principio que tengan el sistema inmune comprometido.
Y la última, Estanislao, ¿hay avances en el desarrollo de las vacunas u otros tratamientos?
Bueno, y esto es se lleva trabajando mucho tiempo. Hay algunas vacunas que son, entre comillas, más fáciles que hacer que otras. Este virus, por ejemplo, pertenece a la misma familia que los virus del dengue o que el virus de la hepatitis C. Y como sabemos, todavía no hay vacuna frente al virus de la hepatitis C. Tuvieron que venir los antivirales, pero todavía no hay vacuna frente a ese virus. Y contra el dengue hay alguna, pero no es tan efectiva como, por ejemplo, pues sea la de la gripe o la difteria o el tétanos, otras vacunas que sí que tenemos disponibles. En estos momentos no hay vacuna disponible, se lleva trabajando bastante tiempo en ella. Hay algún prototipo, pero todavía nada llega cercano al mercado.
Pues estaremos muy atentos, sin alarmismos y... Y eso, a seguir trabajando. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, gracias por la consulta.
Nada, gracias a ustedes.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carolina González es hija del opositor venezolano Edmundo González, el ganador de las elecciones. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y la Fiscalía venezolana le ha citado para que declare por la publicación de los resultados de las elecciones, pero él se niega. Se niega a acudir y sigue escondido por miedo a las represalias.
Que si tengo temor, sí lo tengo, y creo que el temor lo tienen todos los venezolanos hoy en día que viven en Venezuela, porque el nivel de represión ha sido nunca antes visto en mi país. O sea, hay gente que está presa simplemente por tener mensajes en su WhatsApp donde dan a entender que tienen una posición contraria al gobierno.
Mila Cívico es portavoz de JUCIR.
La situación en Ceuta por la afluencia de migrantes, sobre todo menores, es ya insostenible. Es lo que denuncian. El sindicato de la Guardia Civil pide al ministro del Interior, a Grande Marlaska, que viaje a Marruecos para conocer la situación.
Nuestros compañeros en la frontera están desbordados. Realizan un esfuerzo titánico más allá de sus responsabilidades, mientras la administración no proporciona el apoyo necesario. Es fundamental que el gobierno español asuma su responsabilidad y colabore con las autoridades marroquíes para detener esta crisis.
Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel.
Y como te hemos contado, en las últimas horas Israel ha rescatado con vida a una de las personas secuestradas por Hamas el 7 de octubre. Netanyahu ha aprovechado este momento para insistir en la necesidad de que sigan sobre terreno.
Trabajamos incansablemente para devolver a todos los secuestrados. Lo hacemos a través de negociaciones y con operaciones de liberación. Ambos caminos requieren nuestra presencia militar sobre terreno y una presión militar incesante sobre Hamas. Seguiremos actuando así hasta que todos lleguen a casa.
Pedro Duque, el astronauta, presidente de Hispasat, exministro, ha estado en la tarde.
Y nos ha contado cuál es la situación de los astronautas que están atrapados en la Estación Espacial Internacional. La nave tiene fallos en los propulsores y no van a poder volver a la Tierra hasta febrero.
Lo más normal es que ahora les envíen preparación a bordo para hacerse cargo de los experimentos que se tenían que hacer durante estos 6 meses de extra que tienen, ¿no? Que sí que puedo decir es que esa gente están perfectamente preparados para llevar a cabo todo el mantenimiento de la estación espacial.
Y el sonido musical, los Foo Fighters.
Esa larga lista ya de grupos y cantantes que han denunciado a Donald Trump por usar su música Durante sus actos de campaña, la banda ha tomado ya medidas legales y ha anunciado que si reciben dinero por parte del equipo del expresidente por usar su música, lo van a donar a la carrera de Kamala Harris.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El 28 de agosto de 2009, hace 15 años ya, Noel y Liam, dos piezas, iban a dar su último concierto juntos. Estaban en París, eran cabeza de cartel de un festival. Bañados por el super éxito, los hermanos Gallagher, Oasis, estaban a punto de terminar una gira mundial en la que habían llenado grandes recintos. Por aquel entonces, sus peleas eran constantes, públicas, viajaban por separado, y lo que empezó siendo su pasión, la música, se convirtió en un tema lucrativo, seamos sinceros. Más o menos como ahora. Solo importaba ganar dinero y cuanto más mejor. Daba igual salir al escenario sin ganas, la mitad de las veces afónicos o con resaca. El caso es que aquella noche de hace 15 años, en la capital francesa, poco antes de salir al escenario, Liam cogió una guitarra y trató de estampársela a su hermano Noel. Sí, sí, le frenaron. Bueno, pero eso fue el final. Noel, el compositor de los grandes temas de Oasis, abandonó el grupo que había formado con su hermano durante casi dos décadas. Dieron sus primeros pasos en Manchester en 1994, cuando publicaron su primer disco con temas que ya forman parte de la historia de la música y del pop británico, sin duda. Vendieron más de 20 millones de copias y su Britpop no tardó en llegar a las listas de éxitos de medio mundo. Aquella ruptura, en el momento cumbre de su carrera, supuso todo un terremoto. Cada uno emprendió entonces su carrera en solitario de aquella manera. Hasta ahora Liam y Noel han sacado varios álbumes, pero en todos sus conciertos, cada uno por separado, claro, han recurrido al pasado, a sus grandes himnos. Durante años les han preguntado una y otra vez si volverían a juntarse. Siempre lo han negado, no se soportan. Aprovechando la respuesta para, de paso, insultar al otro hermano. Bueno, omitían las palabras más fuertes, por eso el horario infantil. Te diré que se han llamado amargado, capullo, vejestorio, arrogante, vago, miserable y otras lindezas. Pero todo el mundo cambia. Claro, aparece, oye, llámame mal pensado, aparece el tema de la pasta y a lo mejor eso ayuda. Las malas lenguas dicen que a Noel la separación de su mujer le ha costado 30 millones de euros. No, necesita dinero. Así que lo que antes era un no rotundo por amargado, capullo, vejestorio, arrogante, vago y miserable, ahora es un venga, sí, que volvemos, brother. Bueno, esta mañana, 15 años después, los Gallagher Brothers, después de aquel último concierto, han anunciado que vuelven a reunirse y que harán una gira conjunta, de la manita a los dos, en el verano de 2025. Si no se matan antes, comenzarán el 4 de julio en Cardiff. Seguirán en ciudades como Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las entradas se ponen a la venta este sábado a las 10 de la mañana y ni qué decir tiene, se van a agotar en minutos. Toda esta historia la han resumido ellos mismos así, dos puntos, comillas. Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a vernos. No será televisado. Encima cursis. Bueno, lo único que está claro es que sí va a estar monetizado. Se calcula que cada uno de los dos brothers se van a llevar unos 45 millones de euros. Llámame loco, pero el amargado, capullo, vejestorio, arrogante, vago, miserable, hijo de... Oye, por 45 millones de euros, oye, a mí que me lo llame mi hermano, total. Slip inside the eye of your mind. Don't... Damos un pasito por las redes sociales, precisamente sobre los oasis. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Pues sí, la verdad es que son uno de los trending topics en X, en Twitter. Apatía entre hermanos, podríamos decirlo. Pero también hemos hablado aquí en esta linterna sobre la apatía por el estudio. Lo hemos hecho en nuestra sección de salud mental de los martes con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Muchos papis nos estáis escribiendo. Lorena, por ejemplo, dice que tiene claro que hay que insistir a los niños para que estudien, pero apoyándoles siempre en lo que ellos quieran y que no sea obligado. Y Pablo, creo que es muy importante acompañarles desde casa, ayudarles en la medida de lo posible, pero creo también que es un error del sistema que tengan que elegir lo que estudiar desde tan pequeños.
Tiempo de tertulia dentro de un rato, a las 10, 9 en Canarias, con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Camacho propone.
Hola, Ángel. Se supone que el Parlamento está para hablar, pero los socios del Gobierno han evitado que Sánchez y sus ministros inauguren el curso explicando asuntos pendientes en el Congreso. El presidente, mientras, se va a África en busca de soluciones para una crisis migratoria sobre la que tampoco da explicaciones. Y uno de los altos cargos de transportes cesados por el ministro Puente, por el caso Coldo, continúa disfrutando, por ahora, de los servicios jurídicos de defensa de la abogacía del Estado. Hasta luego, buenas tardes.
Hazlo tú, ya verás. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Llega el cuponazo de Lidl Plus. Llévate ahora 10 eurazos de descuento directo hasta el 8 de septiembre y ahorra en tu vuelta de vacaciones. Descárgate la app, activa tu cupón y disfruta de un ahorro extra de 10 eurazos. Lidl, marca la diferencia.
Este domingo en 13 nos vamos de crucero. Pero en el ejército, el marino de los puños de oro y los caballeros del botón de ancla. El domingo a las 3:45 de la tarde, en 13.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Thank you.
la muerte del rey Enrique IV, el impotente, los acontecimientos se precipitaron.
Majestad. Majestad.
¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto!
A su regreso de una cacería en los bosques del Pardo, el rey don Enrique IV, con ese nombre en Castilla, se sintió mal. Los dolores eran tan intensos que mandó llamar a fray Juan de Mazuelos, prior del convento de San Jerónimo el Real. Antes de salir de la alcoba, le oyó en confesión. En la antecámara se preguntaban si sobreviviría aquella noche y, lo más importante, si había hecho testamento.
El mensaje que traemos es para doña Isabel, infanta de Castilla.
¿Sabéis si antes de morir mi hermano dijo algo o firmó algún documento sobre quién heredaría su corona?
No, Alteza.
Su hermanastra, Isabel de Castilla, llevaba tiempo esperando alcanzar el reino.
No hay tiempo que perder. Chacón, preparadlo todo.
Perdón, Alteza. Hay una cosa que debéis saber. Diego Hurtado de Mendoza ha convocado una junta para dilucidar quién es heredera de la corona. ¿Vos o doña Juana, la hija del difunto rey Enrique?
No hay nada que dilucidar. Se acabó de tener paciencia y ha tenido bastante.
A la muerte de Enrique, sin dejar más hijo legítimo que su hija, Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, se inicia un conflicto sucesorio del que saldría ganadora Isabel de Castilla, a quien el rey había nombrado años antes y más tarde vuelto a desheredar. Esta noche visitamos, recorremos y aprendemos el periodo que transcurre desde la muerte de Isabel en noviembre de 1504.
Nada de cuanto hemos logrado juntos se perderá, os lo juro. Pues velando por vuestros logros, guardaré memoria del inmenso amor que siempre he sentido por vos.
Desde la muerte de Isabel hasta la muerte de Fernando en enero de 1516. Y lo hacemos siguiendo los hechos que describe el doctor en historia moderna, el novelista y profesor José Calvo Poyato, en su último libro, El Rey Regente, que edita HarperCollins y se encuentra en los estudios de COPE Córdoba. Profesor, querido José, buenas noches.
Buenas noches, maestro. Encantado de estar una vez más a tu lado.
La promesa que en el lecho de muerte en Medina del Campo le hace el rey Fernando a Isabel, ¿avanza cómo iba a ser este reinado del regente, José?
En parte sí, en parte no. Él efectivamente le promete ese amor eterno que ha tenido y le faltó tiempo antes de que se cumpliese un año de la muerte de Isabel. Estaba contrayendo de nuevo matrimonio. Contraía matrimonio con una sobrina del rey de Francia, de Luis XII, Germana de Foix, ¿no? Pero Fernando continuó el trabajo para asentar los fundamentos del que algunas décadas después iba a ser el imperio más importante que, en mi opinión, ha habido sobre la tierra.
Me la has dejado botando. ¿El rey Fernando estuvo marcado por la política de Isabel, o dicho de otra manera, aún muerta, Isabel es quien mandaba?
Isabel tiene una personalidad tal que bueno, hemos dicho siempre Isabel y Fernando, no Fernando e Isabel. Y la F va delante de la I. O sea que no. Yo creo que tiene tal personalidad que su sombra es enormemente larga y se mantiene a lo largo de las décadas siguientes, ¿no? Isabel, además, en su testamento deja muy claras dos cosas. Una, que la reina de Castilla es su hija, Juana, y otra, que Fernando ejercería la regencia en el caso de que Juana no estuviese en el reino. Y dice también, o no pudiera reinar. No sabemos muy bien lo que quería decir Isabel con esto, pero la presencia de Isabel estuvo permanente, continua, en el prólogo, en el proceso en que Fernando sobrevive a su esposa.
El común denominador de aquellos años de regencia, entre comillas, fueron las intrigas, la inestabilidad, los desequilibrios.
Fue una época muy agitada, pero una época apasionante de nuestra historia. Nuestros exploradores, nuestros marinos siguieron ampliando el mundo tal y como lo conocían ellos, ¿no? Ya se habían dado cuenta, por ejemplo, de que Colón no había llegado a las Indias, había llegado a una tierra nueva que para los europeos era desconocida, y sabían que al otro lado debía haber otro mar. Y fueron a buscarlo y lo encontraron en este tiempo. Núñez de Balboa descubre lo que luego hemos llamado el Océano Pacífico en 1513. Y no se conforman con ello. Años después seguirán buscando para ir del Atlántico al Pacífico y lo encontrarán en 1519. Es decir, están ampliando el mundo. Eso por un lado. Y por otro, se encuentran con unas tensiones muy fuertes porque Fernando, que acabamos de comentar, que se casa con Germana de Foix, no lo hace por una razón, digamos, personal, sino por una razón política. Se lleva muy mal con su yerno, con el marido de Juana, la verdadera reina de Castilla, y ese yerno, Felipe el Hermoso, ha cerrado un pacto con el rey de Francia y Fernando ve que Aragón peligra la frontera norte con Francia, la frontera occidental con Castilla. Para él es un problema y el enfrentamiento con Felipe estaba servido. Esas tensiones son muy fuertes. De por medio está Cisneros, que es un personaje, a mi modo de ver, extraordinario, ¿no? Yo creo que es de los grandes maltratados de la historia, ¿eh? Cisneros es una personalidad que impresiona y, sin embargo, ha quedado como una especie de persona intolerante, incapaz de dialogar. Mira, y se nos olvida.
Sí. Precisamente. Antes de recordar la geopolítica del momento, vamos con algunos personajes a modo de índice decisivos en la historia de España. Por ejemplo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros.
El rey Fernando siempre desconfió de mí. Jamás me tuvo afecto. Quizá a nadie lo tuvo. La reina era otra cosa. Supongo que tendría su alma en su armario como yo ahora. Pero el sufrimiento la redimió de errores.
El cardenal Cisneros, responsable de la evangelización del moro en Granada, de cristianizar la península, su papel, José, fue el de un mediador entre Fernando y Felipe el Hermoso.
Trató de que no se produjera la ruptura entre ambos y no lo consiguió, no pudo, ¿no? Él trata de que ese encuentro de Villafáfila, en el que Fernando, que es un político extraordinariamente hábil, sabe que está en una posición de inferioridad y se repliega, se retira y se marcha a Aragón, ¿no? Y Cisneros intentó que eso no ocurriera, entre otras razones porque Cisneros sabe que la reina es Juana y no su marido, que está de alguna manera usurpando claro, el poder. Lo que pasa es que ocurre que Felipe muere 3 meses después de ese encuentro de Villafácil en Burgos. Siempre se dijo, bueno, bebí un vaso de agua fría después de jugar a la pelota. Vaya usted a saber, ¿no? Yo tengo mis dudas de que Felipe muriera de beber agua fría después de jugar a la pelota. Quizá fue envenenado, ¿no? O sea, los síntomas apuntan a que, como se decía en la época, le dieron hierbas. Y fallece. Y Fernando tiene que volver, lo llama el propio Cisneros, que vuelva a Castilla.
¿Qué circunstancias? Porque creo que, corrígeme, el cardenal Cisneros también ejerció como regente. ¿Por qué?
Bueno, en el tiempo en que Felipe ha muerto y Fernando se encuentra fuera, porque está en Nápoles en ese momento, ahí hay un vacío de poder, porque además Juana no está en condiciones de reinar. Juana es una mujer muy apasionada y la muerte de su esposo...
Hablamos de Juana la Loca.
De Juana la Loca, efectivamente. La ha sumido en una profunda depresión, ¿no? Incluso dice, no, de estos asuntos que se encargue mi padre, yo no sé. Sin embargo, tomó decisiones de mujer de Estado. Por ejemplo, decide inmediatamente después de la muerte de Felipe el Hermoso, de su marido, que todos los flamencos que han venido con él tienen 15 días para marcharse del reino, y además anula todos los nombramientos que Felipe había hecho. Es decir, actúa como un gobernante que en ese momento sabe lo que está haciendo. Y claro, Cisneros se tiene que hacer cargo de la regencia hasta que regrese Fernando, que no lo hará hasta muchos meses después, casi un año después de que muera Felipe.
El profesor José Calvo Poyato nos está presentando su último libro, El Rey Regente. ¿Quién fue Pérez de Almazán, José?
Pérez de Almazán es uno de esos hombres importantes que los reyes católicos han llevado a la primera línea de la política. Cuando Isabel y Fernando han resuelto ese conflicto con Juana la Beltraneja, Isabel ya definitivamente queda como reina de Castilla, su gran empeño es acabar con el poder de una nobleza que le ha disputado la primacía al rey, ¿no? y utilizan diferentes medios, diferentes procedimientos para lograr ese objetivo. Y uno de ellos es incorporar a personas que, sin pertenecer a esa alta aristocracia, no son duques de Medina Sidonia, no son duques de Alba, no son estúñigas, no, son gente salida de la Universidad de Salamanca, letrados, gente preparada, que se convierten en secretarios de los reyes. Y ellos ocupan la primera línea de la política. Pérez de Almazán es uno de esos hombres, uno de esos ilustrados, letrados, que prestan un extraordinario servicio al Estado, un extraordinario servicio a la corona, en el deseo de que la corona no tenga que volver a vivir las vicisitudes por las que ha atravesado durante el reinado de Enrique IV.
Qué bueno. Hemos mencionado ya varias veces otro nombre propio fundamental, Juana la Loca.
¡Ojos de Juana la Loca! ¿Por qué estoy loca? ¡No es verdad que estoy loca! ¡Sí, loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Loca!
La hija de Isabel y Fernando, tal cual era una enferma mental que diríamos hoy, en algún momento fue cuerda, quiso reinar de verdad.
Tiene momentos de cordura, sin duda. Yo tengo alguna duda de que fuese tan loca como se nos ha dicho reiteradamente. Yeah. Sin duda es una mujer apasionada. Su marido la engañaba continuamente. Ella estaba enamorada de su marido y, claro, tenía reacciones destempladas, ¿no? De ahí a decir que estaba loca y un salto, a mi modo de ver, grande. Su padre, Fernando, la encierra en Tordesillas. La aparta de la corte y, claro, va a estar allí varias décadas encerrada. Y hay algún momento en que actúa de nuevo como esa persona con carácter de Estado a que me he referido antes. Por ejemplo, cuando los comuneros, algunos años después, acuden a Tordesillas, se han rebelado contra quien es el hijo de Juana, contra Carlos I, la respuesta que Juana le da a los comuneros cuando estos la invitan a que se ponga a la cabeza de ese movimiento, porque la verdadera reina de Castilla es ella, la respuesta de Juana es la de una mujer que tiene un sentido de Estado extraordinario y, desde luego, dista mucho de estar loca, al menos en ese momento, ¿no?
Ya.
Nápoles se me ofreció igual que hacía 3 años. ¿Cómo se ofrece a un rey? Aquel invierno, el Garellano. Dicen que fue mi victoria más célebre. No lo sé. Yo estaba enfermo y al fin pude confesar que lo estaba.
Joder, yo hace poco estuve, hace relativamente pocos años, en el Museo de Nápoles. Y es un pedazo de lección de historia de España absolutamente impresionante. Otro nombre de peso durante esa regencia de Fernando fue el gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién fue?
Bueno, el gran capitán en principio era un segundón, su hermano Alonso de Aguilar era el heredero, el primogénito, y sin embargo sus dotes de militar lo encumbraron a un sitio donde jamás hubiese pensado que hubiera llegado. Yo creo que está en la misma línea que comentaba antes, gente de segunda fila que los reyes impulsan, en el caso del gran capitán es la reina, es Isabel, los impulsan al primer rango para asumir papeles muy importantes. Cuando Isabel decide que en la primera campaña de Italia un ejército de varios miles de hombres se va a poner al mando de un segundón, la nobleza principal se sintió casi ultrajada. Eran ellos quienes tenían que dirigir ese ejército. Y las dotes del gran capitán fueron tales que cambió el concepto de la guerra, ¿no? La guerra medieval era la caballería. Una carga de la caballería resolvía un conflicto. El Renacimiento es volver al mundo antiguo. El gran capitán vuelve a darle papel a la infantería. La infantería española destrozará a la caballería francesa en Serignola. Y además siembra lo que luego van a ser los tercios de infantería españoles, que durante siglo y medio serán los dueños de los campos de batalla de Europa, ¿no?
Los tercios de Flandes.
Los tercios y en Italia. Claro. Esos quedan, el gran capitán no funda los tercios, son ya del reinado de Carlos I, pero la semilla, el papel que va a tener la infantería en los conflictos bélicos de las décadas siguientes, de los siglos siguientes, eso se debe al gran capitán. Es un estratega excepcional.
Una parte, un capítulo que llama la atención. ¿Por qué Fernando destinó una gran cantidad de dinero a editar la Biblia en arameo, en hebreo y en griego? Nada más y nada menos que de la mano de Elio Antonio de Nebrija.
Cisneros decide que hay que hacer una revisión de la Biblia y una gran edición. Ha fundado ya la Universidad de Alcalá de Henares, es decir, que eso se nos olvida.
Sí, con no está mal, no está mal.
Cisneros es un personaje extraordinario, funda esa universidad, tiene una política norteafricana con una visión que hoy, 500 años después,
ya ves,
hace pensar en él, ¿eh? Ocupar las plazas del norte de África. Bueno, contrata a Nebrija porque Nebrija ha perdido la cátedra, una cátedra por oposición en Salamanca frente a un candidato, digamos, menor. Eso pasaba en el siglo XVI, ahora ya no pasa, ¿no? Nebrija se marcha y Cisneros lo contrata y le dice a Nebrija: el maestro dará clase cuando lo considere oportuno, pero ha de revisar el texto latino de San Jerónimo, la Vulgata, para incorporarlo a esa gran Biblia políglota, que es una de las grandes empresas editoriales del siglo XVI, ¿no? Esa es la otra cara de Cisneros, que se nos ha olvidado con demasiada frecuencia, ¿no? Y nos ha quedado esa idea de hombre intolerante, de hombre que busca solamente imponer su criterio. No, Cisneros es mucho más que todo eso.
Qué maravilla. La regencia de Fernando el Católico es la trama, mejor dicho, es la verdad de la última novela del doctor en historia moderna José Calvo Poyato, El rey regente, que edita HarperCollins. El rey regente, en esta segunda parte, ya hemos hablado de los protagonistas, se centra en las relaciones internacionales del momento, la política exterior.
Por la gracia de vuestra alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo, Terra Incógnita. Ese continente fue descubierto en primer lugar por un marino enviado por vuestra alteza. Su nombre, Américo.
Fernando había manifestado su deseo de alcanzar las islas donde crecía el clavo, la pimienta, la canela. Estamos hablando de política exterior con mayúsculas, ¿no, José?
Están ensanchando el mundo y las relaciones entonces se extienden de una manera extraordinaria. Yo comentaba antes que en este tiempo se profundiza, porque ya se habían echado los primeros cimientos para crear ese gran imperio que, cuando Felipe II incorpore a Portugal, gracias también a la política matrimonial que han venido desarrollando los reyes católicos con la monarquía portuguesa, con la Casa de Avis, en ese momento han creado ya una situación verdaderamente extraordinaria, con una grandeza que nos impresiona todavía hoy y que llevará a los españoles algunas décadas después a acuñar una moneda, cuando incorporan Portugal, con una leyenda ángel que todavía llama la atención. Decía: el mundo no nos basta. Se habían extendido por todo el mundo en esa política internacional por la que posesiones en Europa, en África, en Asia, en América. Australia no la conocían todavía, la conocerán poco después, pero en ese momento el imperio se extiende por todas partes. Esas relaciones internacionales, su base, su raíz, se está echando en este momento. Aragón se está entendiendo por el Mediterráneo, hay una política en el norte de África para contener las incursiones de los berberiscos sobre las costas de las penínsulas, sobre las costas mediterráneas españolas, y hay una gran inversión para cruzar el Atlántico e ir consolidando esas tierras, a las que me vas a permitir que diga que nunca fueron colonias. Quienes crearon colonias fueron los ingleses. España lleva, Castilla lleva allí su aparato administrativo, su estructura judicial, su sistema legislativo.
Y sus universidades,
efectivamente. Aquí había un virreinato de Nápoles, un virreinato de Sicilia, un virreinato de Aragón. Allí un virreinato de Perú, de Nueva España, es decir, una persona que es nativa de esos territorios tiene, al menos sobre el papel, los mismos derechos que podía tener una persona de Ciudad Real o de Madrid.
Y una pata que 5 o 6 siglos después conviene destacar: el mestizaje con la que está cayendo en el mundo, ya por entonces España lo hizo.
Hay un detalle muy bonito, y es que en la Universidad de Granada, en el siglo XVI, un catedrático latín es negro. Y yo siempre he dicho, alguna vez he dicho, digo, bueno, ¿cuándo entra por primera vez en Estados Unidos un negro a una universidad? No de catedrático, sino de alumno. Bueno, nosotros somos los racistas, nosotros somos los malos, ¿no? Bueno, pues nosotros teníamos dando clase a un profesor negro, Juan Latino, dando clase en la Universidad de Granada en 1570 y tanto, ¿no?
Qué bueno. Antes hemos mencionado, y me lo he apuntado casi de pasada, el segundo matrimonio de Fernando con Úrsula Germana de Foix, la joven infanta francesa. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las intenciones de Fernando? ¿Era un matrimonio político?
Básicamente político, para tratar de evitar, de romper esa alianza que su yerno ha cerrado con el francés. Y la hace saltar por los pedazos, a costa incluso de que si hubiese un descendiente varón, en las capitulaciones de ese matrimonio, así se expresa, que fuese niño, un descendiente varón, se convertirá en rey de Aragón. En Aragón las mujeres no podían reinar, en Castilla sí, pero en Aragón no, en aquella época. Si hubiese nacido un niño, y de hecho nació, del matrimonio de Germana, de Foix, y de Fernando, nace un niño, pero vivió horas, escasamente horas. La unidad de España, la unidad de las coronas de Castilla y Aragón, que va a dar lugar a la monarquía hispánica, hubiese saltado por los aires, ¿no? Cisneros estuvo siempre muy preocupado por esa cuestión, por ese matrimonio, en el que Fernando incluso se valió de determinados procedimientos para... Es tres veces mayor que su mujer, Germana, cuando contrae matrimonio, tiene 18 años y Fernando 53. Bueno, pues Germana quería quedarse embarazada, ¿no? Ella de ser... Pero bueno, no ocurrió y la unidad dinástica que en un primer momento crean Fernando e Isabel terminará dando lugar al nacimiento de lo que hoy llamamos España.
Estamos casi terminando este repaso por ese periodo fantástico y muy desconocido de la historia de España. El rey regente arranca con la muerte de Enrique IV, el hermanastro de Isabel. Hubo rumores que acusaban a Isabel y Fernando de estar tras otro posible envenenamiento del rey. Digo otro porque lo de Felipe el Hermoso ahí lo dejamos. ¿Esto es leyenda? ¿Se ha sabido algo de verdad, José?
Y yo creo que Enrique IV muere de enfermedad, ¿no? Lo que nos dicen las crónicas. Lo que pasa es que las crónicas son muy controvertidas, ¿no? Unos dicen una cosa, otros otra, y no sabemos a quién hacerle caso. Es lo mismo que con el testamento, si hizo testamento o no. Galíndez de Carvajal dice que hizo testamento, que Enrique IV hizo testamento. Hay otros cronistas que dicen que no, ¿no? Entonces, yo no creo que en el caso de Enrique IV hubiese un envenenamiento, y me queda la duda de si hubo un testamento o no. Ay. Y a quién designaba como heredera de la corona de Castilla en ese testamento, si era su hermana Isabel, como había dicho en Guisando en 1468, uh-huh, o era Juana, como había dicho en Valdelozoya en 1470, ¿no? La situación era tan complicada, tan revuelta, que como antes tú decías muy bien, hubo un conflicto bélico que dura 5 años. Esa fue una guerra en que Castilla estaba partida, Isabel tenía sus partidarios, Juana los suyos, a Juana ayudaba a Portugal, Y a Isabel Aragón. Era una guerra castellano-portuguesa, si se me permite, contra otro bando castellano-aragonés. Se impusieron los castellano-aragoneses. Yo alguna vez he pensado, ¿y si se hubiesen impuesto los castellano-portugueses, cómo hubiese sido nuestra historia?
Qué bueno. Pues ahí lo dejamos. Oye, quizás sea la siguiente novela. A modo de postdata, y creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, José, me estás hablando desde Córdoba. Hemos hablado de Castilla, de Aragón, de América, del norte de África, de Nápoles, de los tercios de Flandes. Cuando oyes el término comunidades históricas, ¿no se te revuelven las tripas?
Un poco o mucho.
Coño, para comunidades históricas, todas.
Hombre, un poco o mucho, porque nuestra historia está cargada absolutamente, y cuando se utilizó ese término en nuestra Constitución de nacionalidades para tratar de definir, son cosas un tanto extrañas, ¿no? Nosotros tenemos una historia común que desgraciadamente en muchos sitios se quiere obviar, se quiere incluso ocultar y hasta subvertir. Uh-huh. Tenemos una historia común impresionante. Yo siempre he dicho, en la historia de los grandes países, y España es uno de ellos, hay sombras, ya lo creo, pero hay muchas luces. Y estamos más dados a movernos en las sombras que a poner de relieve las luces, ¿no? yo lo he dicho en alguna ocasión, si en lugar de un español como Juan Sebastián Elcano da la primera vuelta al mundo un inglés, ya nos habríamos enterado, ¿eh? Ya nos habríamos enterado.
Seguro que sí. José Calvo Poyato firma El Rey Regente, lo edita HarperCollins, la historia de esos añitos, de la historia del mundo que fue el reinado de Fernando. José, muchísimas gracias. Uno, después de este tipo de libros y de entrevistas, se siente muy orgulloso de ser español, de verdad. Gracias y pues, suerte.
Muchas gracias, Ángel. A vuestra disposición siempre, como no puede ser de otra forma. Y gracias por todo lo que estás haciendo.
Ya ves tú. Ni que decir tiene que el guión y quien se ha currado este trabajo, como siempre, ha sido Paloma Serrano. Gracias, profesor. Mucha suerte.
Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo, las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.